Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Bijugatus Carcopodia Paulinia.
Muy buenos días, tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí en el Mijugatus, en el Parminia, en el Parnaso, donde están los poetas, no, en el Parnimia, como según nuestro queridísimo Pepe Forte lo comentó ahora mismo, y quiero repetirlo para que ustedes lo escuchen, si es que no lo escucharon en algún momento.
Mijugatus Carcopodia Paulinia.
Bijugatus Carcopodia Palnimia. Amén. Amén, dice este querido amigo que nos acompaña hoy en la ingeniería, Antonio Mario Simón Sánchez Fuente.
De la familia Sapindáceas.
No, no, no. Simón no es un sapindacio. Protesto solemnemente ante ustedes, por favor. Solemnemente protesto, no, y abiertamente y barrioteramente. ¿Cómo tú vas a decir que es de la familia de los Sapindáceas? No, Jorovich. Antonio Mario Simón Sánchez Sánchez Fuente. Me faltó un Sánchez, me había faltado un Sánchez. Pero ahora estamos bien, que es el ingeniero que nos acompaña en el día de hoy. Porque Mike no está, porque tuvo que ir a hacer un trailer, un avance de un libro que tiene que leer la niña, monstruoso, un pueblo donde hay candela bajo la tierra. Tenía que ser hija de él, no quedaba de otra. Welcome to Tangerine. ¿Tú conoces a Tangerine, Simon? Pero no, que si has ido al pueblo de Tangerine. Está alrededor de Orlando, por esa zona, Mount Dora, por ahí. Yo no lo sabía. Lo buscamos a partir del libro que le pidieron a la niña de Mike, que le tiene que leerlo para hacer... ¿Christmas también? Ah, bueno, mira, todos los días uno se entera de algo. Pues bueno, este programa, hoy jueves... Bueno, perdón lo de programa. Este regajero, no reguero, hoy jueves, Viñoli anda hoy... Danilo Pablo Fuentes Viñoli, Pablo Danilo Fuentes Viñoli.
De la familia Sapindáceas.
¡No! ¡No! Pablo Danilo tampoco es de la familia de las Sapindáceas. Jamás lo ha sido y jamás lo va a ser. Y lo puedes comprobar y lo puedes buscar donde quiera. Y que se levante la voz algún santaclareño y que se atreva a decir que él, y ¿cómo se llama la heroína de Santa Clara? Le ponen el nombre a todos. Marta Abreu, y que lo diga Marta Abreu si no es así. No, ella no lo puede decir, pero algo debe haber dejado escrito donde defiende, dice Viñoli, jamás, ni fue, ni será, nunca, de la familia de los Sapindáceos, porque los Sapindáceos están acabando, acabaron ya, y están terminando de acabar con nuestro país. Este programa, este regadero no reguero en el día de hoy, jueves, se llama El Revoltillo, alguien me mandó un mensaje temprano y me dijo, yo voy a ver El Tortillo, ¿no? El Tortillo es los miércoles. Y los viernes, mañana, va a ser los huevos de Benedicto, o sea, Benedict Eggs, que nuestra querida amiga...
Eggs Benedict.
Egg Benedict, ¿verdad? Siempre digo, porque es la única vez que en inglés y en español se dicen en el mismo orden. Egg Benedict, los huevos de Benedicto. Y generalmente no es así. Tú dices... día lluvioso, es el raining day.
Porque son
al revés.
Benedictinos.
Ah, igual huevo va primero que Benedicto. Perdóname, Viñoli. Te encanta ponerme en evidencia frente a todo el mundo. Por eso tenías tantos problemas con mi apóstol, su faro, luz y guía, con Morel. Porque siempre públicamente lo rectificaba. Cosa que yo adoro. Porque así pone en evidencia que soy un tipo que le gusta aprender. A propósito, yo quiero compartir con ustedes, antes de comenzar el programa y antes de decir cualquier cosa, quiero contarles algo. Esto lo encontré y es muy bonito. Son unos pensamientos de un filósofo japonés, un tipo que tiene una historia de verdad muy bella de toda su vida y vivió para engrandecer a la persona. Y les voy a leer literalmente lo que él dijo. Ahora Morel debe haber brincado en la tumba, defendiéndome junto a mi padre.
Ah,
Este filósofo japonés pasó su vida, toda su vida, tratando de llegar a los seres humanos para que tuvieran un crecimiento espiritual y material, para que tuvieran una visión para enfrentar situaciones difíciles, para que tuvieran diferentes caminos para servirse y llegar a la fortuna. El comportamiento que había que tener frente a los seres humanos para convertirte en un hombre o en un ser humano triunfador. Y esto dice literalmente. Espero que tu vida cambie después de esta hemorragia de sabiduría. Este filósofo japonés fue el que tradujo la letra de Lágrimas Negras al japonés y lo cantaron este grupo Nanimo, que le gusta mucho a Viñoly. Es muy linda canción. Oye, esos japoneses tocando música, uno se queda con el 3 y todo. Verá que cuando los japoneses le da por una cosa, no hay quien los pare. No, en la orquesta de la luz ni ahorrar. ¿Cómo se llamaba la japonesa? No me acuerdo cómo se llamaba. Era Dora, ¿no? Nora, Norita. Mira de Simon. El señor Simon, como sabe de esas cosas. Norita siempre fue una muchacha muy con demasiado swing. Tenemos un email al cual nos puede escribir radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También tenemos un número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118. Estamos en Sirius XM, el canal 153, y también en Facebook Live pones Gilberto Reyes y ahí puedes encontrar este programa y puedes encontrar mucha gente, gracias a que este programa, una de las cosas que hace es precisamente tratar de unir a los cubanos. Y quiero comenzar de esta manera hoy jueves. Bueno, primero comenzamos ya con el consejo que dio nuestro filósofo japonés. Pero quería leer esto, porque esto es una de las cosas que más me hace sentir feliz y orgulloso de compartir junto a Simon el día de hoy y el señor Viñoly, para que nos escriban cosas como esta. Mi Gilbert, los quiero mucho. Yo siempre estaré junto a ustedes en el revoltillo. Gracias a ustedes siempre recupero mis fuerzas, ya que son el ayuno de mi vida y me dan la esperanza de continuar mi lucha. Pues a pesar de los pesares, de tantas tristezas y agonías, aún sigo viviendo con todo su apoyo, ya que desde la primera vez que le escribí me acogieron como una de ustedes. Y con mucho cariño me leen cada día mis correos para compartir juntos estos malos momentos que pasamos. Y por ser una cubana más amante de la libertad, digo, viva mi revoltillo, viva Radio Martí. De todo corazón dedico estas letras que me han salido desde lo más profundo de mi sentir y no pierdo las esperanzas de abrazarlos en una Cuba libre y democrática. La Cuba de ustedes, los cubanos que desde allá aún la defienden de los demonios que la han robado para hacer de ella una isla de cadenas y sufrimiento. Me despido con un abrazo cubano, gusaneado, para ti y mi gran colectivo que nos regala lo mejor de sí. Les quiere Yanela Reyes, la revoltillera del Yayao. Cuando uno escucha estas cosas, uno dice, vuelve a preguntarle a esta gente, ¿por qué interfiere Radio Martí si no se escucha? Lo que pasa es que la opinión de Yanela y la de muchos otros demuestra una vez más que lo que hacemos acá es mucho más productivo que el tope de precios, que la internet que ustedes prohíben, que todas esas cosas. Evidentemente, funciona mejor. Miren ustedes, y me encanta, porque repito, una de los pilares fundamentales de este programa ha sido desde el principio tratar de unir a los cubanos. Y Caleb Ben Raciel nos envió un email, ustedes saben, el blado, el loco, bla, y me manda algo muy bonito porque se lo manda una persona que en algún momento se unió al bla porque la niña estaba dando una perreta porque no tenía tete, como le llaman. Y él me manda esto y me dice, esto me lo envió Yagné, la muchacha que cuando la niña metió la perreta por el tete y lo escuchó, me llamó y me dijo, arranca para acá que yo tengo un tete para tu niña. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Esto fue el, in the beginning, en los comienzos de nosotros. Dice, y entonces Jagny le manda, que siempre me saluda, temprano por ahí. Hace mucho tiempo no nos vemos directamente de ella, pero mira, a una persona que no se conocían, que se conocieron gracias al revoltillo. Dice, las tres cosas más lentas del mundo. Sale una jicotea, una babosa y la empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A. Son las cosas más lentas del mundo. Texas, o sea, primero la tortuga, que es la que le ganó a la liebre. Segundo, la babosa, que es bastante asquerosa, que se parece mucho a los sapendáceos, a pesar de no ser de la familia de ellos. Mire. Y Texas, que viene siendo como la unión de todas esas cosas. O sea, lentitud con babosería. Aquí envía Blado también la foto de su esposa con el niño. ¿Y por qué lo manda? Porque el otro día estuvimos leyendo y manda la foto y dice, el niño para el que no había termómetro, no había en un hospital, Simon, en un hospital entero, no había un termómetro, un hospital para niños. Termómetro, sí, sí. De esos que hay ahora que son electrónicos y te lo ponen en el oído y te da el, dice, es increíble cómo un gobierno es capaz de suministrar al pueblo los desechos de animales para su alimentación. Pero más triste es ver a un pueblo aceptando esa humillación y continuar por 6 décadas apoyando a ese gobierno. Es triste, muy triste. Esto me lo envió Ernesto Pérez. Me envió una foto de unos, qué sé yo qué es eso, son como unos pedazos de costilla. Esto es como, y además tirado en un nylon. Yo no acabo de entender. Nuestro amigo Damaso. Dice, saludos revoltilleros de acá y de allá. Hoy comenzaron en San Andrés los mal llamados carnavales, fiestas populares, según el régimen, que nada de carnaval ni de popular tienen. Su gran objetivo, sacarle al pueblo el poco dinero que tiene. De eso vamos a hablar hoy, entre tantas cosas. Esperemos que no haya pérdidas que lamentar más allá que las monetarias. Cubanos, no podemos olvidar nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. Sigamos clamando unidos por la liberación de todos. Libertad para Cuba, no más dictadura, sí al cambio, Damaso y los opositores de San Andrés. Texas, hacen un, ¿cómo es que se llama esto? No, ese no. Por ahí está la cosa, pero es cuando se, por favor, alguien que me ayude, urgente. Acrónimo de Texas. Esto es mi queridísimo Viñoli, me lo trae. Dice, Texas es, estamos tratando de establecer comunicaciones sin apuro. Ese es el acrónimo de Texas. Estamos tratando de establecer comunicaciones sin apuro. Así que ya lo saben. Es el, la primera vez que oí yo un acrónimo fue a la difunta María de los Ángeles Santana. Estábamos haciendo la Casa Colonial y ella en la obra hablaba del acrónimo de algo. Lo había hecho para los muchachos que vivían en su casa. Dice, saludos, profe. Esto sería cierto. Mañana, un día como mañana, va a ser 67 años de la fundación del cuarto... del cuarteto Las de Aida. Profe, la situación está perversa, dice este el Leo, el socio que siempre anda pidiendo números para saber cómo andan las cosas. Bueno, quiero saludar a la gente que está en Facebook Live con nosotros. Elizabeth Hernández, saludos desde Jacksonville, Florida. Ahí está. Víctor Pla, good morning, Víctor Pla. Y habla más inglés que Trump, así que no hay problema. Esteban García, buenos días, Gilberto y sus huacucos. Un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario. Septimio García, ya no pone el nombre, ya no lo pone el Esteban, sino que pone el recalcitrante, le faltó, lo puso aparte. Saludos. Este día de Juernes, José Ramos, Esteban García, en breve, huevos bendecidos. Ernesto Pérez, buenos días, Gilberto, a ti, al equipo del Revoltillo y a todos los revoltilleros. Revise el email, por favor, lo acabo de leer ahora mismo. Gaby Berhels, jajajaja. Mayra, muy buenos días de Juernes, desde mi lluviosa friita, 19 grados centígrados, 66.2 Fahrenheit. Nosotros nos quejamos, pero nosotros, verano es el verano, ¿verdad? Mañana con sol, a mediodía empieza a llover y no para hasta el final. En Alemania es una chiveta. En Alemania ayer estaba rica, ahora hace frío. Yo no entiendo, Mayra. Nada como el verano acá en la Florida, que es el mismo de nosotros en Cuba. Es el sol maravilloso, ¡pum! Y revienta a llover sin avisar mucho. No, y no le creas a los parientes, que tú sabes que... Bueno, y veraniega, que casi ni se nota, tarde alemana para todos los que son como yo, que soy, hashtag, soy una cubana para el bien y no para el mal, y fervorosísimamente contrarrevolucionaria. Y que ama a su bandera, porque la bandera es de todos, señores. Se ha lanzado por parte de estos artistas cubanos, de hacerse una foto con la bandera cubana, porque la bandera es de todos, no es de el que sea revolucionario, porque afortunadamente la mayoría de las cosas buenas que todavía quedan de Cuba se hizo antes de que llegara el comandante en polvo. ¿Qué diablo dijiste? Dice Mario Bocur. Mario, tienes que leerlo. Adriana Leiva Martín, ¿qué ha tocado ese? ¡Retirada! ¿Te acuerdas de eso? Si hubiera estado kilímetro aquí, lo hubiera organizado. Mayra González, ¿qué? Mayra, es muy interesante. Raúl Provenza, buenos días, saludos a todos, con elenco incluido. Mayra González, mi abrazo, Yanela, y a tus yayabos libres. Joseph Martínez, ahí está, Juan Carlos Polo se unió, Lilo Vilaplana también, Iris Lamas, Mayra dice, saludos también para Damaso y los opositores de San Andrés, seguro que sí, y Lázaro Rubiera también con nosotros. Un día como hoy se estrenó en Inglaterra, allá en el Reino Unido, una película que yo la he visto como 15 veces, y al principio de llegar aquí, lo primero que hice fue comprar el video de esa película. Yo lo recuerdo con mucho cariño, porque cuando la primera vez que vi esta película, y la vi después varias veces con él, la vimos con Elio Mesa, un actor desaparecido de Teatro Estudio, un tipo, le decíamos el tío, era el tío de todos nosotros, todos los muchachos jóvenes que tiempo es aquello, que trabajábamos en Teatro Estudio con él, algunos no tan jóvenes, pero bueno. Y él se enganchaba con nosotros a cualquier cosa. Lo que hiciéramos nosotros lo hacía él. Habíamos inventado una cosa y nos tirábamos para el piso, decíamos el chaparral y todo el mundo. Y él se tiraba con nosotros, se colgaba de las guaguas cuando andábamos de ira. Un tipo que era un encanto, una persona maravillosa, una persona... Era encantador, esa es la palabra. Era un encantador, pero no de serpiente. Un encantador que gracias a su conocimiento y a su forma de comportarse, nos aglutinaba. Íbamos a su casa y veíamos películas que no podíamos ver en otro lugar. Él tenía un VHS y entonces ahí veíamos las películas. Y un día nos sorprendió con esta película. La vimos, nos metimos como 4 horas, porque él iba poniéndola, hablaba inglés, iba poniéndola, paraba y nos decía qué decían las canciones o qué decían los actores. Y yo lo recuerdo con muchísimo cariño, de verdad, y tiene que ver por dos cosas. Primero, porque me gustó, y segundo, no sé si fue la primera ópera rock, no, creo que no. Creo que antes se había hecho alguna otra, yo no creo, pero bueno, no había tanto. Incluso cuando se hizo la obra en Broadway, que tiene que ver con la religión, el Vaticano comentó, e incluso la radio vaticana ponía algunas de las canciones. Decía que era una manera de acercar a la gente a que se preocuparan, a saber si eso que decía la obra, y en este caso la película, que se estrenó en 1973, Norman Jefferson fue el que la dirigió. Ya él había hecho antes alguna otra cosa, un día como hoy en el 73, allá en el Reino Unido, esta ópera rock. Fue una adaptación de una que había escrito Andrew Lloyd Webber y Tim Rives, que es un dúo ahí que crean muchísimo. Yo les digo el principio del título y está bien, pero cuando dice la segunda parte me parece un poquito de Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superestrella. My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man. Qué maravilla, qué maravilla. Yo recuerdo, la trama está basada en el Nuevo Testamento y se centra en el conflicto. Es la visión de Judas de Cristo. O sea, ¿qué es lo que trata de hacer en la película, Norman? Y mira, yo digo Norman como si fuera socio mío. Normitum, ese tampoco es apindacio. Es curioso porque Judas le dice en un momento que si yo no te hubiera traicionado, o sea, nadie te hubiera conocido, no hubiera pasado nada, hubiera sido un maestro más o un médico más de los que porta los sapindacios en Cuba. La trama dura una semana exactamente. Ted Neely y Carl Anderson. Carl Anderson es el que hacía Judas, negro, que no le prohibieron terminantemente bailar. No, esto lo estoy inventando yo, pero pienso que sea así. Porque tenía tan buena voz como la tenía Ted Neely. Ted Neely, que terminó enloquecido y haciendo Jesucristo en cuanto lugar lo llamaban. fue amadrinado por Gala, la mujer de Dalí. Otra de las cosas que se comentan. Pero dicen que se enloqueció. El tipo donde quiera hizo, yo creo que lo hizo hasta en Neo-Senegal, una cosa de esa. Hizo Jesucristo. Donde quiera que lo llamaban, él iba ahí, hacía Jesucristo. Dicen que en el metro de... No, chicos, no sea. You've begun to matter more than the things you say. Increíble. La escena del campo de los olivos, del monte de los olivos, lo que meten los dos ahí es asqueroso. Un duelo de voces que son así de muerte lenta. Carl Anderson y Ted Neely. Qué par de actores. Los dos fueron nominados a Globos de Oro. La película fue denostada por diversos grupos religiosos judíos, que te está echando a perder con Pepe, fue denostada por varios grupos religiosos judíos, católicos y protestantes, que veían inadecuado y blasfemo el contenido y tratamiento de la relación de Jesús con María Magdalena. Fue un éxito de taquilla en todo el mundo. Evidentemente la película me gusta, ¿no, Simon? ¿Eh? Si no, no sería. Tenemos a alguien en línea telefónica. Aló, buenos días.
Buenos días, Inventor. Te habla Esteban de Kansas City.
No necesita decirlo, Septimio mío. Usted lo conoce.
Oye,
conozco.
Mi hermano, dígame. Estabas hablando de Elio Mesa y yo tuve la dicha de conocerlo. Visitaba a un vecino mío que se llama Mario Aguirre. Que
claro.
Como si fuera familia de nosotros. Y a veces María no estaba y él pasaba a la casa de nosotros a esperarlo. Y la verdad que era una maravillosa persona. Fíjate, tú dices que habla inglés. Él habla inglés porque estudió aquí en los Estados Unidos.
Era una lo sabía.
Bueno, que Dios lo tenga en la gloria, mi hermano. Bueno, chao.
Seguro que sí, tremendo, tremendo tipo. Yo lo recuerdo como muchísimo. Ya te digo, era un tipo aglutinador. Era un tipo, siempre andaba con una bolsita de esta que anda uno con una al hombro colgada. Y Dios sabe cuántas cosas tenía. Y era un tipo maravilloso. Y nunca lo vi darse un trago. Y eso es de respetar a una persona que tenía tanto. En fin. Hay un otro detalle. En la película comienza con la llegada de los actores que van a representar la obra. Y Cristo ni se baja de la guagua, el personaje de Ted Neely, el actor, ni se baja de la guagua, ni sube a la guagua al final. O sea, ninguna de las dos cosas en la película. Hay muchos más facts de eso, pero no nos podemos pasar la vida hablando sobre esto solamente. Quería comentarles que hay... Ah, no, ya, Jesucristo pasó. El tope de precios este que han hecho ahora, que han inventado... Ah, no, ya. Murió. Simon es más cuidadoso y Viñoli, que es una persona decente, me enseña el reloj. No sé si es para que vea que tiene tremendo reloj o es para decirme que ya nos llega la hora. Regresamos enseguida, tenemos los topes de precios. Vamos. El incremento de las pensiones, dice que para las dos cosas, para que vea el reloj y además para que sepa que nos vamos. Tenemos el incremento de las pensiones. Les voy a hacer más o menos una relación de la cantidad de dinero que le están pagando a los pensionados y qué pueden comprar esos pensionados con ese dinero. Y por supuesto vamos a hablar del programa de Diego Cardona, que va a hablar de Wooster y de la gente que ha hecho esta red independiente de internet, que ahora, por supuesto, se la están echando. Regresamos enseguida con ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Comenzamos con la temperatura en contramaestre, 31 grados Celsius. Las damas de blanco, Micaela Rolli y María Josefa Acón, arrestadas el domingo por protestar en forma pacífica, fueron liberadas el miércoles tras 72 horas de arresto en el centro de detención conocido por el Vivac en La Habana. Rolli dijo a Radio Martí que ambas permanecieron plantadas durante la detención.
Donde empezamos a protestar muy fuertemente, yo y María José Falcón en mi reparto, en la misma esquina aquí en mi reparto, a Río Naranjo. Nos conduce hacia la unidad del CAP. Ahí en el CAP nos quedamos sentados como 2 horas. Y ahí nos montaron en una patrulla y nos llevaron hacia arriba. Nos requisaron, nos vistieron de presa y nos metieron para los calabozos. El trato fue pésimo y nos insultaba. Parece que para que nosotros nos pusieran nos molestan para levantarnos una causa, pero nosotros ni caso nos hacían. Tanto el mayor como la jefa, lo que ellos sí cogieron tremendo miedo cuando vieron que estábamos plantados. Hasta el miércoles que nos soltaron a las 6:30 de la tarde, pero por supuesto estábamos plantados sin comer. Agua nada más, no nos dieron los medicamentos, nos negaron el teléfono. A María Josefa sí le pusieron una multa de 4,000 pesos estando allí, pesos cubanos, ya que ella días anteriores había pegado unas pegatinas en las paredes y una chismosa lo grabó y lo llevó para la unidad del Capri. Entonces aprovecharon el domingo cuando nos cogieron y ahí se desquitaron con María Josefa.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, visitó al activista de esa organización, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, en la unidad de terapia intensiva del Hospital Salvador Allende, conocido por la Covadonga en La Habana. Soler explicó a Radio Martí la situación en que se encuentra la activista recién liberada bajo licencia extrapenal tras más de 2 meses de hospitalización.
Animadita, Xiomara ya tiene apetito. Y bueno, lo más importante, el médico nos dice que ya hace 5 días que a Xiomara no le da fiebre, que Xiomara está reportada de grave, puesto que tiene una neumonía, que no puede caminar, pero ya el edema, las piernas inflamadas, al igual que el vientre, eso ha disminuido. La falta de aire es cuando se le presenta. También está orinando bien, ya tiene apetito porque pide la comida. Hasta el momento, el diagnóstico que tenemos de ella que dice que tiene una neumonía. Dice el médico que tiene una neumonía. También nos dijo que en el TAC que le hicieron abdominal se vio como una imagen en el hígado, pero que no quieren analizarla ahora porque está delicada. Pero dentro de su gravedad ha mejorado paulatinamente. Y los responsables de lo que le está sucediendo en este momento a Xiomara y le pueda suceder es el Departamento de Seguridad del Estado y el personal médico, lo mismo en Ciego de Ávila como aquí en el Hospital La Covadonga en La Habana.
En Nicaragua, la inversión privada se ha reducido en un 50%, según economistas, quienes afirman que los inversionistas no sienten confianza de llevar su capital a ese país por las confiscaciones al sector privado. Nos informa desde Managua, Donaldo Hernández.
Más de 400 empresas privadas cerraron operaciones en Nicaragua desde que explotara la crisis sociopolítica hace poco más de un año, según la Cámara de Industria Nacional. José Adán Aguirre, representante del sector privado, asegura que el conflicto sigue ahuyentando la inversión.
No solo la inversión extranjera, la misma inversión nacional ha sufrido muchísimo. Hemos visto cómo los niveles que llegamos a tener consecutivamente año a año sobre los 1,000 millones de dólares, eso ya obviamente no es posible.
Las confiscaciones por parte del gobierno provocaron que los grandes capitales perdieran la confianza en Nicaragua, explicó a La Voz de América el economista Luis Murillo.
Nosotros llegamos a tener antes de la crisis cerca del 11% de inversión extranjera directa. Eso ha representado casi 1,400 millones de dólares y producto de la crisis se ha reducido casi un 50%. Producto de que el principal activo que valoran los inversionistas, que es la confianza, prácticamente se ha deteriorado.
Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa culpa al sector privado del deterioro económico.
Aquí tenemos que ver la raíz, quién causó el problema, porque eso es lo que se pretende obviar. ¿Hay despidos? Sí, hay despidos.
Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Sin ti, no podré vivir jamás. y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar?
Amado Gil. Amado Gil es un periodista de Radio Martí, pero lo recordé porque hoy hubiera sido el cumpleaños, murió en 1999, de Alfredo Gil, que fue cofundador del trío Los Panchos en 1944 y hasta el año 81 que se retiró, estuvo con el trío. Nació en Teziutlán, se me está pareciendo México e Inglaterra, Puebla, este músico y cantante mexicano, conocido como El Güero, que para ellos son rubios, lo que son para nosotros rubios, que realmente son trigueños, porque es el trigo, el color del trigo es el que es amarillo. Hijo de un inmigrante libanés radicado en México desde los 16 años, contrajo matrimonio con la mexicana Carmen Gil. Y esto le da una bofetada al reggaetón más profundo.
Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más.
Mario Bocur dice, saludo a todos los cubanos que están regados por el mundo como cristal para la brisa. Ahora lo puso como debe ser. Gilbert, es imposible olvidar, es imposible aguantar, es imposible soportar todo lo que está soportando los nuestros en Cuba. Cuánto sentimiento ha despojado Yanela en esa simple cartica. Cuánta roña, cuánta impotencia me ha sabido de su corazón. Y todavía tenemos personas que están ligadas a ese puñetero gobierno. Igual me siento yo cuando oigo y cuando veo las cosas que pasan en mi país. Es criminal, pero arriba hay un Dios, está mirando todo eso, y algún día irán a pagar todo el daño que han hecho por 60 años. Mario Bucur, Mayito, yo soy de los que no, a mí no me gusta, a mí que me gusta que la gente pague aquí. Eso de que el comandante en polvo se haya muerto ahí de viejo ya, sin una sola, yo creo que ni siquiera se cortó afeitándose porque nunca se afeitó la barba. Debe haberse cortado cuando era joven, pero después cuando ya pagó, ni siquiera se cortó afeitándose, que yo por lo menos me corto constantemente. Desde Remedio Villaclara, un abrazo a todos. Hoy por acá se está escuchando con dificultad el 1180 AM. Quieren callar las voces de libertad. Señores, no lo interfieran más si no se escucha. ¿Cuál es el problema? Pero de alguna forma nosotros siempre nos las arreglaremos para escuchar esas voces de libertad. Viva Radio y TV Martí, viva Cuba Libre, abajo el gobierno sanguinario Castro Canel, viva Cuba Libre. Luego vamos a dar una noticia que el Chambi acaba de traernos, pero quiero mezclarla con dos cosas, aunque yo Cardona este fin de semana, sábado y domingo a las 8, con el programa del que estuvimos tratando hoy de Viñoli y yo recordar, posmoderno el nombre, y nos vinieron a la cabeza todos los nombres complicados del universo, menos posmoderno. Pero bueno, este fin de semana a las 8 de la noche, sábado y domingo, yo Cardona va a estar hablando de algo, ortótropo incluido, va a estar hablando de algo que vamos a compartir, porque la noticia del Chambi tiene mucho que ver con esto que sucedió hace 50 años. Ayer empezó el pago del incremento a los pensionados de menores ingresos. Yo me puse a leerlo y dije, tú sabes que yo lo primero que hago es leer el Granma y para divertirme temprano en la mañana, me da energía, me da ganas de seguir viviendo para aplastarlos, para ver si lo hacemos desaparecer finalmente. Entonces, entre tantas cosas, dice, escuchen gente, siguiendo el cronograma habitual de cobro de los pensionados, porque ellos, para meter palabras, porque la tradición, la educación en Cuba ya se ha roto, pero tenía tradición, y muchas de esta gente que escribe en estos periódicos tuvieron muy buenos profesores, porque eran periodistas desde antes, desde cuando se hacía periodismo real en Cuba. Todavía se hace, afortunadamente. Hay hombres libres que son periodistas y escriben y los tratan de sentenciar y ellos lo siguen haciendo. Pero hubo gente que tuvo la oportunidad de aprender, y entonces cuando empiezan a escribir, la esencia es mala porque están hablando cosas que son mentiras, pero la manera de escribirlo, y esto,
siguiendo el cronograma habitual de cobro de los pensionados, resultarán favorecidos, al decir Aide Franco Leal, que es la subdirectora general del Instituto Nacional de Seguridad Social, por ahora. Acuérdense que esas cosas desaparecen fácilmente. En enero votaron el de Economía y al otro. Eso pasa constantemente. Josuán me tiene preocupado, yo se los digo. En serio me tiene preocupado porque no aparece en ningún lugar. Y eso me tiene preocupado porque esta gente lo sueltan. Y este es un momento perfecto para soltarlo con todo lo que está pasando con el con la continuidad del periodo especial que comenzó en 1962 con la libreta de desabastecimiento. Más de 1.500.000 personas, lo que supone un costo estimado anual de 838 millones de pesos, que no es nada comparado con lo que le entra, lo que enviamos desde acá de remesa, de cargas, de todas esas cosas. 838 millones, porque además no tiene nada que ver. Estamos hablando en pesos, no estamos hablando en CUC, que en definitiva, bueno, ya todos sabemos que esto de las dos monedas, tres monedas, esta es medio complicado, porque es el CUC, el chavito, el peso cubano y el dólar, o sea, son tres monedas. 838 millones de pesos se gasta el gobierno para esto. Dice un jubilado que hasta hoy recibe una pensión de 270 pesos, incrementa su cuantía hasta 320, pero no se me pongan nervioso, porque este va a ser el pago de agosto correspondiente a septiembre y recibe un pago inicial de 100 pesos por concepto de los montos incrementados en julio y agosto. O sea, 50 pesos por cada mes, más su nueva pensión de 320 pesos. En total recibe en agosto 420 pesos, pero en septiembre ya recibe su pensión normal de 320 pesos. Ok, me puse a buscar en la bobería los precios que hay en Cuba, no el de la bodega, porque la bodega, no, pues, si tú lo que vendes chicharro, la cosa esta que este no usa ni pachón, la máquina de moler, ese tiene una máquina de moler eléctrica para echarle a los pescados, para que vengan los pescados para pescarlo, es completamente, a mí me resulta absurdo, pero bueno, está bien, eso es así, es como poner dinamita para pescar en el mar. Me puse a buscar los precios de donde se puede conseguir comida realmente. Bueno, en algunos lugares, porque en otros están viendo. Hay muchas tiendas donde no se vende o en peso cubano y están vacías, no tienen casi nada. Ya sabemos, una vez estuvimos viendo unas neveras con papel higiénico dentro. Nada mejor que eso. O sea, quería decir algo. Para mí que el que lo hizo a propósito, para decir que lo que le dan a la gente es precisamente con lo que uno usa, para lo que uno usa el papel este. Entonces, por ejemplo, un pollo vale ciento y tanto pesos cubanos. Estamos hablando que estos salarios, o sea, los 838 millones que gasta el gobierno en pagarle a los pensionados, es una barbaridad. Pero si a usted le cuesta 130 y tanto, 140 y tanto dólares un pollo y usted es retirado y vive su esposa, usted y posiblemente el nieto, porque la familia no puede tenerlo consigo, un pollo a usted le puede durar dos días, ¿no? Te hiciste una sopa, comieron la sopa, al día siguiente hiciste, ripiaste los pollos, hiciste un arroz con un pollo, a lo mejor hasta tres días te puede durar un pollo. O sea que con el dinero que tú cobras, $320, puedes comprar dos pollos. Y murió la flor al mes. Dos pollos y ya. Pues, bueno, te alcanzaría entonces para un cartón de huevos, que serían 12 huevos. Y ya. O sea, el resto de las cosas que hace un pensionado con 320 pesos cubanos, no es nada. ¿Cuántos dólares son? Está 25 por uno. Son $6. No puedes comprar ni siquiera nada en CUC si lo cambiara, porque no puedes hacerlo. O sea, es completamente absurdo. Y el tope es para los emprendedores, para la gente que tiene pequeños negocios. El tope no es para el gobierno, que sigue teniendo esos precios. Un pollo en 120 y pico de pesos. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene ese pollo? ¿Sabe a carne de puerco?
De la familia Sapindáceas.
Esos son ellos, son unos sapindáceos. Y sapindácea, ya sabemos lo que es, que son las rastreras. Él estaba hablando, nuestro Pepe Fuerte estaba hablando del melón, aunque esta noche vaya a hablar de... Y queríamos... Gracias. Y queríamos, Simon, siempre a la atención. Queríamos compartir con ustedes esta canción que tiene muchísimo que ver con el tema del programa de Pepe Forte esta noche, que no va a hablar de los Sapindacios, aunque ustedes lo piensen. Él va a hablar de algo que yo ni siquiera, para que ustedes vean, él lo dice, pero bueno, no debía decirlo, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Ustedes seguro que no van a saber esto. Él va a hablar esta noche de naufragios cubanos. ¿Ustedes se imaginan? Yo nunca había pensado en esto de que se habían hundido barcos después del 59. Se ha hundido la economía completa. Pero barcos que se han hundido en Cuba, es medio extraño eso. Y él tiene fechas y todo, y algunas que están equivocadas. Fechas que parece que fue un día, pero fue otro. En Cuba es muy difícil saber la verdad de las cosas. Es bastante complicado. Pero me encanta porque él, como siempre, va a hablar de esto. De naufragios cubanos. Esta noche, a las 10 de la noche, va a ser ¿cómo se llama? El programa de Pepe Forte, que se llama La Barbacoa. Bueno, recuerden, este fin de semana, a las 8 de la noche, Posmoderno, que se transmite a las 8 de la noche, el sábado y el domingo, Joe Cardona va a hablar de algo que tiene muchísimo que ver con esto. Y vamos a unirlo todo junto, porque un día como hoy, hace 50 años, un día como hoy, el 15 de agosto de 1969, se celebró la primera jornada de los tres días de paz y música que anunciaban los organizadores del Festival de Woodstock, llevado a cabo en una granja de la localidad de Bethel, propiedad de Max Yasur. Este concierto, yo una vez leí, lo tenía y como Pepe, como Joe Cardona lo va a tener el fin de semana, no dije, él va a tener todas estas cosas. Hubo, creo que, no sé cuántos nacimientos, o sea, a partir de ese momento, la cantidad, a 9 meses más tarde, la cantidad de gente que salieron. Hubo un muerto, ¿saben por qué? Un tractor, un accidente, un tractor lo reventó, pero no hubo muerto a pesar de todo lo que decían y a pesar de todas esas cosas. No, ni patá, piñazo y mordida no había, jeven cuero sí mucha, eso sí. Ahí sí había mucho. Asistieron, ellos pensaban que eran 10.000, creo. No, Simon, creo que esperaban 10.000 gente. Y cerca de 500.000 de personas. Ah, no, mira, aquí está el dato de mi querido Pablo Fuente, Danilo Pablo. 60.000 esperaban, 60.000 personas y se metió 500.000. Desfilaron durante este lluvioso fin de semana 33 artistas que protagonizaron el más importante y mítico festival de la música rock del siglo XX. Tocó en ese momento, aunque tenemos después otra cosa porque la vamos a relacionar con la otra noticia. ¿Vas a poner a Santana? El joven Carlos Santana tocó durante esa. Y esto se llamaba Maneras Diabólicas. Se lo dedicamos a Mike. ¡Qué maravilla! Eso no paró durante todo el tiempo y los que han podido ver el documental, porque no teníamos la posibilidad, estábamos muy lejos todavía de la bobería y no habíamos llegado hasta acá. Igual éramos muy jovencitos para llegar hasta ahí. Tony Pinel intentó venir, pero directamente el propio comandante en polvo en persona le dijo, no, tú no puedes ir porque te van a echar a perder el negocio. Te van a llevar por un camino muy feo y vas a conocer cosas que no debes conocer porque te van a afectar. Pinelli se le escapó entre las manos y al final es un conocedor muy, muy grande de toda la música en general. Bueno, señoras y señores, hay alguien que se ha hecho ciudadano de los Estados Unidos de América y se siente tan orgulloso que se tiñó la teja de rojo para venir a hacerlo. Para venir a juramentar la bandera. Este señor, que los norteamericanos se les cae la quijada para abajo cuando lo ven jugar, medio conflictivo el muchacho, pero y que jugaba con Cuba. Y cuando jugaba con Cuba, perdía.
Y me vino a la mente esto que dice: dime con quién andas y te diré con quién pierdes. Ahora se acaba de ser ciudadano de los Estados Unidos, señores, el gran jugador de béisbol cubano, que cuando andaba con ellos perdía, pero ahora gana, y en todos los aspectos. Y ahora ganó la libertad que tiene un ciudadano de los Estados Unidos. Yasiel Puig. Y ese que lo toca es Arturo Sandoval, lo hizo en un juego de béisbol y terminó de esta manera, señores, que usted dice. De muerte lenta, es una pena que no tengan acceso a la bobería, porque podrían ver esto. Ya oyeron la voz del narrador deportivo después que lo hizo. Acá se acostumbra a hacer eso. Bueno, lo hemos hablado aquí. Y así que felicidades a Yasiel Puig, que el Chambi vino a darnos la noticia. Y estaba comentando que una vez tuvo la oportunidad de entrevistarlo y el Chambi le dijo: aquí yo me alegro mucho que hayas venido a vernos, pero nosotros aquí te hemos arrancado la tira en pellejo, te hemos dado durísimo, lo que acostumbramos a hacer nosotros acá cuando nos falta alguien. Por cierto, no hemos hablado mal hoy de Mike, pero bueno, no importa, porque a Simon no le gusta esas cosas. Pero bueno, el caso fue que Chambi le dijo eso: oye, aquí hemos hablado mal de ti, hablamos muy bien. Le está haciendo la fiesta a la abuela y le está cobrando en el día de hoy, le ronca el nabo. Asignación especial top secret, estrictamente secreto. Bueno, es una maravilla cuando pasan cosas como esta. Y entonces el Chambi le dice a él: hemos hablado muy bien de ti cuando has hecho cosas buenas y hemos hablado muy mal de ti cuando has hecho cosas malas. Y así él le dijo al Chambi: oye, entonces han hablado cantidad, porque mira que yo hago cosas malas. Eso me gustó mucho, así que ya lo saben. A las 8 de la noche, el sábado y el domingo, Joe Cardona en su Post Moderno va a estar hablando de este festival de Woodstock. Déjame ver cómo va por acá. Ricardo Pérez, dímelo, Gilbertón, ¿cómo tú estás, mi hermano? Ana Codina también. Dice Mayra: $320 no llegan ni a $15. ¿Cómo $15? Si son, sí, no llega a $15. Felicidades, Yasiel Puig, logros de vivir en libertad. Eso, Alain, es lo más importante, porque no es lo que le pagan, el dinero que le pagan o lo que pueda tener. No, ha logrado todo eso porque vive en libertad. Dime con quién anda y te diré con quién pierde. Y en este caso, dime con quién anda y te diré con quién gana. Eso es Alfredo Santana, Camagüeyano. Luis Rodríguez, saludos desde California. Emmanuel Ávila, saludos, mi hermano, desde Punta Cana. Está viéndonos desde Punta Cana, está de vacaciones. Hay que tener corazón para estar Viñoli y Viñoli y Emmanuel son los únicos que hacen eso. Oricel Oliva Ramírez, Raúl Proenza, Josuán, en cualquier momento lo vemos moviendo carrito en un parqueo oceano. ¡Ah! Dios mío. 300 pesos, Pepe Sánchez y Adrián Llanes Domínguez se unieron. Pepe Sánchez, saludo de parte de la gente de Rami Air Conditioning. Seguro, es un saludo bien grande, mi compadre, y la gente de Rami Air Conditioning, una compañía de aire acondicionado. Ahí tenemos un ejemplo, un hombre que luchó en el Escambray con 19 años, un muchacho. Le metieron un tiro, a partir de ese tiro, yo quiero que él venga aquí, y siempre, porque él es medio penoso, el dueño de la compañía, y llegó a este país y ha logrado montar una compañía con su familia, y Rami Air Conditioning, y por supuesto que hablo, Pepe Forte, ¿qué tú haces aquí a esta hora de la mañana? ¿Tú estás loco? Ya dije lo que ibas a hacer hoy, y te queríamos poner una canción, pero no pudimos. ¿Encontraste la canción? Ahí está. Eso fue un momento en que Pepe Forte estaba tratando de procrear ideas. No piensen ustedes mal de él. Él es una persona. Dímelo, Gilbertón, Mayra González, Hendrix, Santana, Joe Cooker, sí, señor, Lilian Curí, hecha, Jessica Alegre, Daniel Alberto, Ricardo Pérez, Yasiel Puig, quien aprendió a jugar pelota en Palmira, Cuba, pero ganó aquí, hermano mío.
Un fuerte abrazo, maestro, desde San Diego, Pavel Consuegra y Ricardo Pérez. Felicidades, sí, señor. Felicidades a Yasuel Puig por esta maravilla que metió. Lo del tope de precios a mí me encantó, porque escribió alguien, dice, puede entender por qué La Habana no ha seguido lo que pasó en Pekín y lo que pasó en Hanoi, que es el socialismo de mercado. Tú no te metas con el gobierno, pero tienes la libertad absoluta de negociar y de hacer todas las cosas. En China y en Vietnam gobiernan, son implacables igual. Dictadura de los partidos comunistas de Mao y Ho Chi Minh. Solo que allí fueron liberadas las fuerzas productivas y salieron de la pobreza cientos de millones de personas. Vietnam, antes de la guerra, 55-75, todas las tierras eran estatales. Estaba prohibida la propiedad privada. Y cuando terminó el conflicto bélico en el que murieron 3 millones de personas, el hambre siguió matando a miles de vietnamitas, pues la agricultura comunista, como en todas partes del mundo, era incapaz de alimentar al país. El mismo año que Gorbachov lanzó Superestroika, en el 86, en Vietnam los líderes de la vieja guardia estalinista de los tiempos de Ho Chi Minh fueron obligados a renunciar y se iniciaron reformas económicas del mercado que llamaron Doi Moi, que no es más que renovación. Hoy estoy hablando de todos los idiomas del Asia. Se restableció la propiedad privada. Lo primero que hicieron los reformistas de Hanoi fue precisamente eliminar los topes de precio de los que se jacta en este momento. Estamos hablando, mira de qué año, terminado en el 86, ya ningún tope de ningún precio para nada. En Vietnam, República Socialista de Vietnam. Y entregaron la tierra a quienes las querían trabajar sin regulaciones. Campesinos, cooperativistas y arrendatarios empezaron a producir lo que querían y a vender en el mercado sus cosechas y a importar y a exportar y a obtener créditos de fuentes estatales o privadas, nacionales o extranjeras. Se permitió que los vietnamitas acumulasen capital y crearan medianas y grandes empresas privadas en todas las ramas, tienen millonarios, para que lo sepa, económicas autorizadas a importar y exportar y a contratar a sus empleados. Esto es lo que estoy diciendo. O sea, ellos son igual, tiranías de las más fuertes. No puedes alzar la voz en contra de ellos, pero tienes la libertad económica, por lo menos, te la dan. Y así mismo en la China. Hoy, de las 500.000 empresas que hay en Vietnam, el 96.7% son privadas y generan el 60% del PIB. ¿Por qué este muchacho y el otro no hacen lo mismo? Una de las principales razones es que los militares dueños ya del grueso de la economía cubana consideran a los negocios privados independientes como competidores que obstaculizan. Por supuesto que sí, siempre el cubano libre va a tener otra manera diferente de ver las cosas. Así que ya lo saben, esta noche va Pepe Forte a hablar de naufragios cubanos, que ya eso es otra cosa. Mario Bucur, yo también escucho cuando estoy de vacaciones, ¿ok? Dice Mario Bucur, otro que hay que llevar al veterinario, Viñoli. Dice Mario Bucur que él también escucha cuando está de vacaciones. Nos vamos con un hombre que hoy cumple 71 años, guitarrista, cantante, nacido en Visalia, en California, cofundador junto al batería John Hartman y el guitarrista Patrick Simons y el bajista Dave Shogren del grupo The Doobie Brothers. Abrazo cubano para todos. Los queremos. Y mañana, acuérdense, los huevos de Benedictus. Ek Benedict.